Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos poniéndole fin a este tercer mes del año. Hoy, 31 de marzo de 2025, te acompañamos como cada lunes desde donde más cada vez nos gusta estar. Además, ahora brilla el sol, la gente sale a la calle, el ambiente que se respira es magnífico, así que lo mejor es que pases para empezar tu mediodía o para culminar tu sobremesa por el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monzó número 1. Hoy, una vez más, José, al frente de todo el equipo, nos ha atendido de una forma espectacular. Y desde aquí te vamos a ofrecer la información del mundo del deporte, ya lo sabes, en el 101.2, en la frecuencia de COPE Más y COPE Iscar, y en el 105.6, en la frecuencia de COPE Medina, hasta las 4 de la tarde, formato de titulares, hasta las 3 y media en punto, en el 104.5. Leire Chorro, Javier Cortijo, están en la realización. Comenzamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y ya son 11 los puntos que separan al Real Valladolid de la zona de salvación. Si a eso le sumamos el ficticio que el golaveraje te otorga también en desventaja, hace que sean 12 los puntos que ahora mismo el Real Valladolid tendría que recuperar con respecto al cuarto por la cola de cara a conseguir ese objetivo que matemáticamente todavía es posible, pero que desde luego virtualmente se antoja muy complicado. El resultado del pasado sábado en la cancha de la Real Sociedad, en el Real Arena, hizo que el Real Valladolid pues nos diera otra vez la misma imagen. Sí, se compite un poquito más de todo aquello a lo que estábamos acostumbrados, pero sigue sin ser suficiente para conseguir arrancar puntos. Un gol postrero en el descuento de Juan Milatasa, el tercero que consigue en tres partidos, hizo que el resultado fuera más o menos ajustado. Pero lo cierto es que la Real Sociedad, con un equipo muy de circunstancias y con la necesidad de emplearse lo mínimo, consiguió doblegar a un Real Valladolid que sigue todavía adoleciendo de una falta tremenda de seguridad en defensa. El técnico acabó más o menos contento, pero la verdad es que el público ya empieza a vislumbrar que esta situación es irreversible. No de la de la permanencia, que ya lo era de por sí, sino simplemente tener la esperanza de ver a tu equipo conseguir puntos, que es de lo que se trata a fin de cuentas. Además, en ese partido vieron su quinta cartulina amarilla los que formaron el centro de la defensa, tanto Javi Sánchez como David Torres, de forma titular, con lo que ninguno de los dos va a estar el próximo domingo a las 6:30 en la cancha de Zorrilla ante el Getafe. Tampoco va a estar Carl Heim, que esta mañana se ha confirmado va a estar, además de la que lleva ya otras 5 semanas de baja por un problema en la clavícula, en aquel partido entre Israel y Estonia que hizo que el portero tuviera que retirarse del terreno de juego y ya no participar en el encuentro ante Moldavia. El fin de semana nos deja la sexta consecutiva, 6 de 6 del Atlético Valladolid. Consiguió doblegar también al Cuenca en casa por un gol. Nos deja el descenso, que no por esperado deja de ser doloroso, del Ponce Valladolid de la Liga Femenina 2 a la Primera Nacional la próxima temporada. Vamos a ver si hubiera o hay reajuste de clubes y se consigue por lo menos intentar aspirar a mantener esa categoría en los despachos. Y esta mañana ha habido pleno municipal con una moción, la del PSOE, que no ha terminado más que como todo el mundo se esperaba. La solicitud del PSOE no va a ser o no ha sido secundada ni por el Partido Popular ni por Vox, con lo cual no ha salido adelante. La intención era combinar al equipo de gobierno a buscar patrocinios privados para de esa manera conseguir un capital suficiente para adquirir la mayoría accionarial a Ronaldo Nazario y a su equipo o a la oficina o al fondo de inversión al que este representa. Son las 3:30 de la tarde, te lo vamos a contar todo, 101.2, 105.6, desde el restaurante La Mina, aquí en el mismo centro de Valladolid.
Deportes.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, restaurante La Mina, Plaza de Martí y Monsó. La verdad es que va a ser complicado conseguir llegar a las 4 de la tarde sin que el sueño nos venza, porque lo que nos hemos metido entre pecho y espalda hoy para despedir el mal tiempo ha sido realmente a tener en cuenta callos con garbanzos. Hacía que no comía yo unos callos con garbanzos de este nivel. Impresionantes. Creo que los hace muy ricos también José Antonio García. Hola, José, muy buenas.
Muy buenas tardes, sí, pero no, a este nivel no.
A este nivel no.
A este nivel muy complicado.
Vamos a intentar ajustar bien el cable para que no haga ahora, para que no haga ruidos. Ahí. Ahora bien, ahora ¿no? Bien. Juan García Tejedor, muy buenas.
García y García, otra vez aquí en La Mina.
Otra vez, sí, otra como vez. La tercera parte de la película.
Sí, señor.
Buenos los callos.
Tremendo. Lo malo es que
tienes colores, condenado.
No voy a necesitar maquillaje para la tele.
No, porque ahora te vas a grabar rápidamente tu programa,
sí,
taurino,
ahora,
¿no? A la 8.
Ahora tenemos primero Consisto Naranjo en el Albero y luego el programa taurino en Canal 8.
Bueno, para el Albero no hace falta que te maquilles, para este tiempo tampoco. Para la tele sí, pero poco, pues poco sí. Van a tener que utilizar. José, bueno, los dos sois hombres de números. 11 más 1 ficticio, 12, 27 en juego. Nos vamos olvidando, ¿no?
¿Qué me estás preguntando? Que sí, que yo soy de números y él también, pero esto hace tiempo ya que no salían los números, pero no salía la capacidad para conseguirlos, que eso es otra historia. Una cosa es que salgan los números y otra cosa es que tengas capacidad.
Sí, porque yo he dicho en la introducción que ya casi lo de quedarse en primera, que ya es una utopía, pero joder, ganar algún partido, ¿no?
Ya no sé quién dijo en una tertulia que no íbamos a verle ganar al Valladolid y no sé yo si le vamos a ver, ¿eh? Ahora mismo la dinámica es horrorosa. La dinámica, la actitud, con estar en el campo no nos sirve, porque el Valladolid ahora mismo sale a estar en el campo. Los jugadores, bueno, se están dejando llevar y desde el banquillo pues no llega ninguna motivación o no ha conseguido llegar a los jugadores.
Cosas que nos tenemos que explicar un poquito entre todos, Juan. Por ejemplo, hay un mercado de verano en el que aparecen 5 jugadores nuevos. Esos 5 jugadores restan minutos a jugadores con contrato el año que viene que han empezado la temporada contigo, y de repente el otro día en la noeta, no sé si es mensaje del míster, si es simplemente que el rendimiento le ha empujado a ello, desaparecen jugadores y vuelven a aparecer otros que con los que no has contado, con lo cual está haciendo todo lo contrario a lo que defendía Mourinho, ¿no? En lugar de ganar 2 jugadores, yo creo que ha conseguido perder a 2 jugadores en cada puesto.
Pero tú lo has dicho, ¿no? Es el anuncio ya del entrenador. Yo creo que damos todos por hecho que esto va a acabar como estamos. Lo que ha dicho ahora José Antonio, no sé si va a ganar el Valladolid algún partido de aquí a final de temporada, pero sobre todo hay algo muy importante. El discurso del entrenador del Valladolid tampoco es de querer ganar nada, es un discurso triste, decaído, como el que va en tren a viajar a la playa y, bueno, pues en este caso al fútbol. Y acuérdate otra cosa, ¿cuántos goles en contra dije que iba a tener el Valladolid en el mes de abril? 70 y...
Sí, muchos.
2, 74.
Ya estamos con 68.
O sea que los números...
Son 65.
Siento en este momento ser un rappel de la vida, pero lo advertimos y lo dijimos por la dinámica. Sí que es verdad que volvemos a tu pregunta, ¿no?, inicial. El Valladolid ahora mismo con el tema fichajes no lo ha hecho bien en ningún momento de la temporada y sigue sin saber ni tener rumbo ni saber lo que quiere, ¿no? Yo es que además, y esto me gustaría que, no sé si coincidís conmigo, ¿vosotros creéis que esta plantilla es válida para jugar al nivel que se está jugando en segunda división la temporada que viene?
Yo creo que sí, siempre y cuando estuvieran motivados. Fíjate lo que te digo. Yo es que veo el equipo tan hundido, a los jugadores tan fuera de creer que pueden ganar a alguien, tan fuera de creer que tienen capacidad para ello. Yo creo que este equipo, a mí me resulta muy difícil ver, como el otro día decía Juan Carlos, a Malá andando. Me resulta muy difícil ver a un jugador como Malá. Me cuesta creer que no es buen jugador. O sea, me cuesta creerlo. Me cuesta creer que ahora mismo Juric, Javi Sánchez. Yo creo que uno a uno son jugadores para estar en, para jugar en segunda división muy cómodos. Pero lo que no puede ser es la actitud, la dejadez que estos jugadores están teniendo como grupo. Y ya el otro día en el partido lo dije, uno de los máximos responsables ahora mismo es Álvaro Rubio, que yo estoy muy de acuerdo contigo, que es un entrenador que ha perdido jugadores y que su discurso, que te dije que era muy triste, sí, y que no es motivante. O sea, a mí escuchar a Álvaro Rubio no me motiva nada. O sea, no me motiva nada. Entonces,
las coberturas, ese discurso costumbrista, vacío, que no dice nada, eso dice mucho, ¿no? De un equipo.
Vamos a ver, que un entrenador puede ser una persona sin mensaje, pero con hechos, ¿no?
Hombre, claro.
Puede claro. Pasar. Hay entrenadores que no se han caracterizado nunca por tener un mensaje. Mira, Borja Jiménez en el Leganés.
Sí, bueno, Borja.
Tampoco
no es una alegría a la huerta.
Tampoco es.
Sí, pero Borja tiene mucho genio, ¿eh?
¿Tiene genio?
Es que le conozco porque
sí,
yo no
sí,
le
sí, 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 ya lo
y sé. Que Borja tiene mucho genio, ¿eh? A lo mejor de cara a la galería.
Bueno, pues.
No, ¿eh?
A lo mejor tiene el genio donde lo tiene que tener, que es en los jugadores del campo, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que cuando dicen, no, un equipo es. La prolongación de su entrenador en el césped, joder, es que lo han clavado con el Real Valladolid. No se puede identificar mejor el carácter de un equipo con lo que tiene en el banquillo. Que ya digo que pues se podía ser un entrenador moderado en cuanto al discurso, pero muy eficaz en cuanto a la concepción del juego, pero es que me da la sensación de que tampoco tiene muy claro un mes y medio después qué es lo que tiene que hacer para conseguir el rendimiento óptimo.
Pero vamos a ver, pero es que encima va a sonar un poco fuerte, pero yo es que encima creo que nos quiere engañar, porque a la pregunta de por qué juega Luis Pérez y Iván Sánchez fuera de casa todos los partidos, ¿por qué ha tocado?
Ya.
No ha tocado. O sea, no nos intentes vender una moto que no nos creemos. O sea, el entrenador se puede confundir, pero no intentes engañar. Yo creo que ahí, Álvaro, el otro día no da la razón convincente ni coherente por qué Luis Pérez juega fuera y no juega en casa. Que lo diga. Pero si es que es más fácil.
Pero José Antonio, vosotros estamos hablando de incomodidad, ¿no? De que se nos va a hacer muy largo de aquí a final de temporada.
Al también.
Y a él.
Muy, muy largo.
Y a él. Es que viene, ha heredado algo tan sumamente complicado y que a nadie, o sea, es que es muy difícil, o sea, yo ahora mismo no puedo cargar las tintas contra Álvaro Rubio, me parece un tío de la casa, me parece un tío de club, me parece una persona que me gusta incluso hasta la manera que tiene de hablar, pausada, tranquila, sin subir la voz, o sea, siempre. Pero es que decidme vosotros, ¿qué va a hacer este hombre?
Pero vamos a ver, si es, el otro día lo he comentado con Manu, en la retransmisión decía, es que los jugadores que tiene, vale, si yo no digo que sean, y la herencia, todo lo que tú quieras, pero a mí la sensación que me da es que Álvaro Rubio no ha mejorado ni a ningún jugador, ni al equipo.
Ni a una línea en concreto, nada.
O sea, podías decir, coño,
sí, que se viera algo.
Que se viera algo que dices, mira, la defensa, somos más consistentes. Nos meten dos, tres goles, pero, joder, se ve consistencia. El centro del campo, se ve algún automatismo. Es que a mí la sensación que me da, no he visto, quizás, al único que he visto la mejora ha sido a la tasa.
A la tasa.
A la tasa, que ahora le han llegado dos balones, ha metido tres goles. El chaval dice que ha estado lesionado, que no ha estado en su momento. Pero yo creo que es el único que hemos visto con un poco de mejora. Pero tú has visto alguna mejora de decir, coño, ¿cómo se nota la mano de Álvaro Rubio en esto? Yo no digo que no tenga buen equipo, que no mimbres suficientes y tal, pero con los mimbres que tienes, algo de mejora se tenía que haber visto. Pero es que está empeorando hasta los números de los, los anteriores.
Tiene dos momentos además Álvaro Rubio. Los comienzos de los encuentros son al trantrán en las primeras partes. El otro día se ve claramente, la Real no va, pero es que el Valladolid tampoco va. vamos a aprovechar a lo mejor esa dinámica que dices, bueno, pues la Real ha salido pues de aquella manera, al ralentí, vamos a intentar nosotros apretar un poco más. Nada, nos mantenemos como la Real. Sí que es verdad que en los comienzos de las segundas partes tiene ahí un cambio. Ya se vio también en el partido de Bilbao, que fue cuando marcó el Real Valladolid en aquella goleada, que yo creo que aquella fue la que hundió ya totalmente al Real Valladolid. Pero es que el otro día contra la Real Sociedad también se ve que el Valladolid insiste, que tiene dos ocasiones, que no las materializa, pero llega un momento que dice, bueno, pues hasta aquí, ya es no podemos hacer más.
Te marcan en el minuto 22, 22 de la primera y el 22 de la segunda.
Ese es el asunto.
O sea, que vamos a decir que ni en tus mejores momentos de partido eres capaz de llegar a algo. Algo. Y yo el otro día, yo ahí difiero contigo, la salida de la segunda parte fue horripilante.
Bueno, pero ganas.
Dieron un pelín, un pasito hacia adelante, pero seguimos replegados. Cuando estás perdiendo el partido, vamos a ver, si es que no tienes nada que perder.
Y no, seguimos, claro que no tienes
y seguimos
nada que
replegados. Perder, vamos a ver, si tú has visto que desde que estás el equipo no responde, atrás te van a ganar tres, te van a meter dos, dejas todo el rival. Coño, ¿por qué no intentas algo? Por eso te digo que yo no digo que Álvaro tenga mimbres suficientes, pero ver algo distinto, de intentar algo distinto, porque joder, lo que estás probando no te sirve. Estás viendo que no te sirve, entonces, coño, haz algo distinto. Prueba, yo qué sé, una línea de tres, dos puntas, no sé.
Sí, sí.
Algo. Sí, bueno, sacar la línea 15 metros más adelante.
Cuando probó algo que fue poner a Machís en su banda natural, llega el gol de la tasa.
Que la pone Machís y el delantero centro está donde tiene que estar, claro. El balón llega a donde tiene que llegar. Coño, pues busca algo distinto, ¿no? Los medios a pierna cambiada, el medio centro quito uno, meto otro y no quito el dibujo, la defensa sigue casi metida encima de Rafús. A mí me parece que yo eso sí que se lo pongo en el debe de Álvaro, que no veo ningún atisbo, una pincelada de mejora.
Y sobre todo que, daros cuenta también, hoy se ha lesionado al portero, me has comentado.
Sí, para seis semanas.
No,
está fuera, ya ha acabado la temporada.
Teníamos apercibidos a los dos centrales, les sacan la quinta amarilla, ni David Torres ni Javi Sánchez.
Y con los dos centrales en el campo amonestados, sacamos cuatro jugadores del Promesas.
Que
no las vamos de milagro.
Claro, que es que dices tú, bueno, pues es que son todo cosas.
Es que dicen, también imagino que se habrán guardado los centrales y no ver la segunda amarilla, que no es eso, que es una torcedura de tobillo de Grealish.
Que es que se dio cuenta Juan Carlos de ese detalle. Eso es un error. Un error de delegado.
Hombre, total.
Un error de delegado, porque se decía yo ahí. Sí que descargo en Álvaro. Álvaro en ese momento está buscando lo mejor. Voy a sacar este jugador, voy a hacer esto. Lo que menos se acuerda
es que tienen cuatro o siete o tres.
Pero, coño, que tiene muchos analistas, que claro. Tiene mucha gente al lado.
Saca uno, sabes que tienes al otro, puedes una semana uno, otra semana otro, sí, pero, estando apercibido,
pero,
¿sabes?
Pero que tiene mucha gente al lado.
Yo creo que no se acordaba de Rafús, fíjate. Yo es la sensación que tengo. Que no se acordaba de que su portero ya ocupaba una de las fichas.
Vamos a ver, pero el que sea, me da igual. Sea el entrenador o sea. Pero eso es un fallo muy gordo para un club.
Sí, porque además me comentaban anoche que en caso de haberse producido esa circunstancia, el partido se habría acabado automáticamente porque el Valladolid no disponía de ningún cambio. Si hubiera dispuesto de algún cambio, sí lo podría haber solucionado.
Y luego le sancionarían como lo que fuera.
Es más, a lo mejor ni lo sancionaban, pero que al no haber cambios, que no haría falta que ningún equipo denunciara la situación, ni la Real ni cualquier otro de la Liga, sino que el árbitro...
Si se da cuenta...
Que esa es otra, porque llevamos unas semanitas de errores burocráticos arbitrales importantes, tendría que haber dado el partido por finalizado y haber notificado en el acta la situación. Con lo cual, 3-0 y posiblemente 3 puntos menos.
Es que fíjate que dices, bueno, pues vale, si es que al final nos va a dar igual.
Sí.
3-0 que 2-1 y 3 puntos menos. Pero es que es la sensación...
De casa de locos.
De lo que transmite desde arriba a lo que hay en el campo. Mm. Ya no sé si es de arriba abajo o de abajo arriba, pero la sensación de dejadez, de desidia, es increíble.
Vamos a ver, es de arriba abajo...
O de abajo arriba.
Porque el director deportivo o el secretario técnico... Dicen que están en periodo de análisis, no de proyecto.
Ya, no, pero eso quiere decir que el proyecto, que es la temporada...
Quiere decir que todavía no se explica lo que ha pasado.
Ah, claro.
No, vamos a ver, vamos a ver.
El proyecto es la temporada 25.
Ya le
calenté.
Es que ya me están metiendo el ojo, mira, que no quería hablar. Mira, ya. A quién están saliendo los colores ahora.
Que no, bueno. que no quería hablar de ese tema. Es que, vamos a ver, Catoira tenía que estar fuera.
Desde luego.
Pero hace mucho tiempo.
Catoira, y lo dije el otro día, vamos a ver, el Leganés, que se está jugando todavía lo que se está jugando, ya ha cambiado el director deportivo. Para preparar... En primera o en segunda.
La temporada.
Temporada.
Y nosotros, eso que Chema Indias no lo ha hecho mal.
Bueno, pero han tomado la decisión.
Esa decisión, sí.
A estas alturas para ir planificando. Y nosotros seguimos con Catoira. Un señor. Que ha hecho una plantilla. Lo más descompensada posible en verano. Que no da una en invierno. Porque la foto del otro día en el descanso. Que sacan los cinco jugadores que ha traído, están en el banquillo menos cuatro, menos Aznú. ¿Y por qué no está Luca Rosa? Si estaba Luca Rosa, Aznú también estaba en el banquillo. Uh-huh. En el banquillo. A un señor que se ha traído a un lateral izquierdo, perdón, brasileño, que lleva 2 años sin jugar, que está como yo, más o menos. Si le ha traído él, pues más motivos para dimitir. Y si se lo han traído... Más motivos para dimitir todavía.
Pero eso que no dimite nadie.
Entonces, no, es que partiendo de esa base, que este señor no tiene que estar, no podemos hablar nada. O sea, no podemos justificar.
Pues eso es a lo que voy yo. A mí lo que me preocupa ya no es esta temporada que ya está materialmente acabada y sobre todo con un Valladolid descendido. Me preocupa la planificación de la temporada próxima porque... Es verdad que yo creo que en el club ya se está trabajando en algunos departamentos para la temporada que viene, pero deportivamente, ¿qué es lo que vende? La jugamos en el ayuntamiento, a ver si un grupo municipal dice del otro grupo municipal y a ver si metemos dinero y a ver si la política se mete en el deporte. Es lo único que estamos intentando.
Ojalá no.
Claro, por eso te
pero
digo.
Pero si es que, vamos a ver, si es que ahora mismo yo soy el director deportivo del Valladolid y digo, si es que probablemente solo me hagan falta... Un lateral izquierdo, 2 laterales izquierdos y 1 derecho. Si arriba tengo a Kennedy, a Machis, a Matt, Marcos André, la Tasa...
Y Sila.
Sila. O sea, la parte de arriba la tengo. Sí, bueno. O sea, yo secretario técnico digo... Si lo tengo, es tengo medio equipo hecho.
Todos los que ha dicho tienen contrato en vigor el año
ya,
que viene.
Ya, ese es el problema.
Claro.
Ese es otro problema que tenemos.
Claro.
Los contratos.
Claro, pues por eso, si es que tengo media plantilla...
Gente que no ha jugado... Un minuto esta temporada.
Media plantilla hecha tengo. Bueno, tengo media plantilla hecha.
Atrás Javi Sánchez y David Torres
también tienen contrato.
Acaban contrato Luis Pérez, Iván Sánchez. Mario Martín vuelve, tiene contrato Juric.
Es que no tienes media plantilla.
Bueno, pues ya está. Pues habrá que trabajar sobre la otra media.
Es que acabas de decir un verbo un poco
trabajar.
El verbo trabajar.
Trabajar.
Es que todos los días no son domingo.
Pues es que, como el fútbol se juega en fin de semana, algunos creen que siempre es fin de semana. Mm. Y no se trabaja. Y sobre todo luego, volvemos a lo de siempre, la cabeza visible de este club ni está ni se le espera.
¿Que visible o invisible?
Sí, eso ya como tú quieras decirlo. El ojo del amo engorda al caballo.
Yo estoy convencido de que Ronaldo no va a vender.
¿Quién va a comprar?
Yo tengo la sensación de que no va a vender y eso que me habéis estado intentando convencer, no vosotros, todo el mundo, de que el club estaba vendido.
¿Pero quién va a comprar en la actual dinámica?
Yo siempre he sido muy receloso al respecto. Yo estoy convencido, tengo la sensación de que Ronaldo no lo va a soltar. No sé por qué.
¿Pero porque ve un negocio aquí?
Porque yo supongo que ahora mismo el margen de beneficio no es el que le esperaba. Y va a tener la paciencia suficiente él junto al grupo que apoya su inversión para intentar, pues porque desde hace 6 años ha habido inflación, el coste de la vida ha subido y ahora mismo que te paguen 36 no amortiza que tú hayas pagado 30 hace 6. Ahí hay unas variables y yo creo que él va a seguir tirando por el lado más empresarial social que deportivo.
Es que yo como sigo pensando que Ronaldo está porque está y sí, es el grupo, es el otro grupo el que avala, es que ya no sé si es Ronaldo el que avala ese grupo o el grupo el que avala a Ronaldo, pero claro, es que empresarialmente no tiene un pase. O sea, tú lo puedes haber saneado con la venta de Boyomo o con la venta de ¿cómo se llamaba este?
Bueno, Quique Pérez, Lucas Rosa.
Bueno, vale.
Pero claro, Yuma va.
Es Yuma. No me sale, fíjate, no me salía ni el nombre.
No me
claro.
extraña, no me extraña.
Vaya bolón, ¿eh?
Vaya bolón, vaya venta, mal gestionado.
Vaya venta buena, ¿eh?
Porque si hubiera sido
en dos meses y
medio.
En
dos meses, ¿eh? Pero que si hubiera estado bien gestionado hubiera sido mucho más todavía, ¿eh?
Uf, yo no lo sé.
Yo claro, creo que ese chico, cuanto más jugara, menos valía.
Mejor.
No, pero ya no es cuanto más jugara, a lo mejor...
Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos.
A mí me da la sensación de que hemos pegado un sartenazo.
A mí me parece, a mí también. A mí también. Pero yo lo que te voy, ahora mismo vamos a suponer que el club está saneado.
Sí.
Que no sabemos, suponemos que está saneado el fair play, todo lo que tú quieras. Si el equipo desciende, pierdes. Probablemente masa salarial. Perdón, masa de aficionados. Con lo cual pierdes dinero. Pierdes ingresos publicitarios. Porque no es lo mismo un equipo en primera que un equipo. Pierdes ingresos televisivos.
Uh-huh.
Entonces, si tú pierdes ingresos televisivos, ingresos publicitarios, ingresos de afición, ¿qué está ocurriendo? Que el club se está devaluando. Entonces, si antes costaba 30, en segunda te va a costar 25. ¿Qué esperas? ¿Volver a ascender en el mismo año para dar el sartenazo y decir, ahora sí, es cuando vale?
Yo pero cada vez tengo menos dudas.
Pero es que tienes el peligro del Zaragoza, del Deport.
Correcto.
De que a lo mejor a estas alturas estás penúltimo en segunda. Porque has descapitalizado el equipo deportivamente.
Y sobre todo los años que llevan en segunda esos equipos.
Que es que, vamos a ver, si os subes a la primera o lo que es muy difícil.
Es que son clubes tan importantes, de ciudades tan sumamente importantes de nuestro país, que fijaros cuántos años lleva el Zaragoza en segunda división.
Lleva 14, ¿no?
14 temporadas.
Es que
una de las capitales, en cuestión de habitantes...
700.000 habitantes.
Claro, más grandes de España. O sea, es que, decidme vosotros, es que meterte ahí es imposible. Ya no es el nivel deportivo, es el nivel que es lo que estamos hablando de económicamente.
Económico,
de volver a reflotarte.
Sí, pero sabes, el otro día, y voy a cambiar de deporte, en la rueda de prensa del pasado viernes de la previa del Real Valladolid de baloncesto, que hablaba Lorenzo Alonso Nistal, el presidente, dijo una cosa que creo que pensamos todos y que nadie había verbalizado, ¿no? A lo mejor estamos donde no tenemos que estar. O sea, a lo mejor al fútbol le pasa eso. Por masa social no se puede decir que no, porque la masa social ha demostrado este año, con 24.000 de hecho, más lista de espera de otros 4.000, que es una afición que se merece todo lo bueno.
Pues eso va a ser, los
pero
4.000...
a lo mejor por tejido empresarial, por capítulo inversionista, porque efectivamente a nivel político esta ciudad ha tardado mucho en reaccionar, a lo mejor estamos donde no deberíamos estar.
No sé si fue esa rueda de prensa a la que te estás refiriendo ahora mismo, cuando también
fue el viernes,
dijo, no sé si ha sido el entrenador o el presidente, uno de los dos, cuando ha dicho el año que subieron de LEP plata a LEP oro, que cobraron el mes de septiembre.
Fue el entrenador.
Y un cuarto del mes de octubre, toda la temporada, y ese año el Valladolid asciende a LEP oro con una plantilla de nacionales completamente, porque estaba sancionado por lo que fuera. Y es la capacidad de los jugadores, o sea, ya no está solo en los dineros, es las ganas, el ímpetu, en la planificación de los directores deportivos. Es que nosotros sí, a lo mejor lo que tú dices, no podemos estar en primera división, lo estamos vendiendo mucho más de lo que podemos estar.
Pero aquel año el club se encuentra con que de repente todos los engranajes encajan a la primera y funciona todo, deportivamente hablando. Claro. Y eso es muy importante. Yo estoy convencido de que si tus engranajes, hablo ahora del Real Valladolid, dependen de 8 ruedas que no son de tu fabricación, que son cedidos, a mí el tema de los cedidos nunca me ha dado buena espina. Porque son jugadores que tienen generalmente un cedido para venir a renovado con su club de origen.
Sí, pero bueno, pero el otro día en la tertulia que tuvisteis aquí, creo que fue con Borja,
¿sí?
¿No? Hablaron de los cedidos de cuando vinieron los de Barcelona.
Sí, pero
los de Cataluña.
José Antonio,
eran otro tipo de cedidos.
No es lo mismo hacer la mili en Estados Unidos en la década de los 60 que hacerla ahora. No tiene nada que ver.
De todas maneras, yo no estoy de acuerdo con que Valladolid, por tejido empresarial,
yo creo que
Valladolid sí que puede tener un equipo en primera división. Vamos a ver. Perfectísimamente.
Yo no digo que no tenga, yo digo que no se implica.
Bueno, es diferente, claro. Ahí a lo mejor te doy la razón.
Valladolid,
a lo mejor tienes toda la razón.
Por historia deportiva tiene que estar en primera.
Sí. Sí, y por capacidad.
No somos, con todos los respetos, el Arenas de Guecho, que estuvo un año porque fue cuando se creó.
Pero di conmigo que Valladolid, o el Real Valladolid, desde que es Sociedad Anónima Deportiva, nunca ha tenido capital vallisoletano.
Ya.
Porque el capital de los Fernández era madrileño.
Sí,
era nacional, pero era madrileño. No ha vuelto a tener capital vallisoletano.
Y luego la verdad es que me has creado una ilusión. No sabía yo que teníamos 4.000 en lista de espera.
Sí, sí, sí.
Pues mira,
sí,
vamos a tener, yo creo, el año que viene en segunda otros 24.000.
Que estén en lista de espera, bueno, no significa que se hagan ganado.
Pero yo he calculado eso, que bajaría el Valladolid entre 5 o 6.000 socios.
Qué optimista.
Pues mira, ¿qué quieres que
yo
te diga?
Yo creo que no se va a desenganchar la gente, fíjate.
¿Eh?
Que no se va a desenganchar.
No, claro, y esos son los que van a entrar nuevos de esa lista de espera, entre comillas.
Pues
¿no?
Entonces el
virtual.
El monumento a la afición está,
claro,
tardando en levantarse.
Es que eso es lo que hay que hacer, ese monumento a la afición. Yo en mi casa hay dos carnés, el año pasado hubo 5. Me cuesta colocarles todas las semanas. Me cuesta colocarles. Mira, a lo mejor este domingo, como es a las 6:30 el partido, es una hora. Pero dime tú, un sábado a las 2 de la tarde.
Sí, o un lunes a las 9.
O un lunes a las 9. O un viernes a las 9 de toda la semana. ¿Qué vas a ir a ver a Zorrilla? ¿Qué me ofreces? Ya no qué vas a ir a ver, porque al final es fútbol, ¿no? ¿Qué me ofreces?
Hombre, a mí, fíjate, te digo, a mí me ofrece pues ver a Yoce, a Gerard Moreno.
Bueno, claro, sí, sí.
O sea, me ofrece un espectáculo que el Valladolid no me ofrece, pero sí me ofrece el de enfrente, ¿no? Ver a Lamine Yamal, a Sibiene, a Mbappé, pues todo eso es un espectáculo de, vamos a decir, de primera división.
Sí, de categoría.
Eso es lo que te, vamos a decir que eso es lo que te ofrece. Si tu club no te ofrece eso, joder, ni por menos el de enfrente, ver a Griezmann, ¿sabes? O sea, futbolísticamente, eso es lo que te ofrece. Esa gente no solo
pero ojo, le voy a evitar un marrón. Lo estás diciendo cuando su equipo no le incentiva lo suficiente para aprovechar el espectáculo, que si no, José y tú y yo iríamos a ver a nuestro equipo.
Hombre, claro.
Claro,
claro.
A nuestro equipo.
Es
claro,
que
claro.
Yo me engancho perfectamente.
Claro. Que ahora es como recurso de consuelo, poco más o
sí,
menos.
Sí, bueno, pues
vamos, no, a ver, pues cuando asciendes con Jaime Mata y todo está, pues claro, la gente estaba muy identificada con ese grupo de jugadores y tal, pero ahora mismo el sub y baja y ver la implicación.
¿Os dais cuenta que el año pasado también, a estas alturas de temporada, que no lo teníamos nada claro el ascenso del Valladolid, estábamos igual hablando de lo mismo, de la poca implicación del club,
es que viene,
todo, estábamos hablando de lo mismo y al final
es que viene
ascendimos.
Largo.
No quiero decir con esto que no vayamos a descender,
que
viene de largo.
Juan, los dos últimos ascensos que ha conseguido el Valladolid por la vía rápida han sido ascensos a los que el resto de la segunda división prácticamente renunció.
Claro, evidentemente.
O sea, lo único que hizo el Valladolid las dos temporadas fue mantener una cierta regularidad el último tercio. Y le valió. Porque en el segundo tercio del año de Sergio, fíjate lo que pasó. Pero ese subimos en el playoff. Pero el año de Pacheta
se sube
por inercia el último tercio. Porque estás en el segundo tercio. Yo creo que no estábamos ni en playoff.
No, fue al final cuando nos enganchamos con ello. Pero es que lo del club viene, como ya viene de lejos. O sea,
viene de lejos,
no,
es una pena y la verdad es que, bueno, pues que seguiremos hablando del Real.
Pues fíjate, a lo mejor, oye, los cimientos que ha puesto
Pessolano,
pues a lo mejor no son para el año que viene.
Ya, sí, es el único que ha trabajado de cara a la temporada
próxima. Yo os digo una cosa.
Qué buena, hasta buena esa,
claro.
Hasta buena.
Pessolano debe estar en un sillón
tan a gusto,
con un foco de luz indirecta, con un flexo, acariciando un gatito.
Claro, claro.
Nos está oyendo ahora mismo.
Seguramente sí, si no se lo van a contar. Pero tiene que tener una sensación de ¿y pa' qué?
Claro. ¿O qué os pensabais?
Yo creo que tiene que estar pensando que para qué se metió en un jardín cuando no se tenía que haber metido en el jardín.
Sí, pero tú fíjate que fue el único que, de una forma muy institucionalista, decidió ponerse en contra del populismo que utilizan otros técnicos.
Sí, nadie le está diciendo que sea populista, sino que hubiera sido coherente nada más.
Él
y que hubiera entrenado.
Pagó un peaje popular que ahora está viendo que realmente
no lo había merecido la pena.
¿Tú crees?
él tenía que haberse dedicado a lo que se tenía que dedicar.
Yo solamente hago, solamente hago una pregunta. ¿Por qué 4 meses después sigue sin entrenar?
No, yo,
porque está muy a gusto en Valladolid, porque los chicos están estudiando aquí, no quiere... Está estudiando inglés,
¿le veis entrenando a Pezzolano?
Yo creo que sí. Yo creo que están dentro de una rueda que va a aguantar 2 o 3 ciclos antes de que salga.
¿En Europa?
¿Y en España?
¿Y en España? ¿En primera división?
Primera o segunda, pero yo veo a Pezzolano entrenando en España. Al tiempo. Chicos, que desde el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monzó, número 1, gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde.